Jorge Luis Magnaco, médico y oficial de la Armada con grado de capitán de navío, fue una pieza clave del plan sistemático del robo de niños. Actuando en la ex-ESMA, allí funcionaba una maternidad clandestina donde parían las detenidas desaparecidas. Este genocida se desempeñó como jefe de ginecología del Hospital Naval desde 1975 a 1979. Gozaba del beneficio de prisión domiciliaria. La agrupación Hijos presentó un video de este represor paseando, de compras y de shopping por Barrio Norte, lo que motivó que volviera donde no tenía que haber salido, la cárcel de Marcos Paz. Seguramente esconde información del destino de muchos chicos robados.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica, haciendo Bajo el Volcán, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo anda, Dani? Ya lo veo de ojotas, zunga, pronto a partir.
Exactamente, ya estoy aquí, me vine con el patito, porque a mí el mar me da cosita, entonces claro. Yo sin el flotador no entro. Esto no tiene nada que ver con el mar. En tal caso con el mar de Islandia, que es un mar helado, donde uno no puede meterse ni siquiera con el flotador que yo tengo. ¿Por qué digo Islandia? Porque lo que vamos a escuchar en las cortinas de hoy, elegido por Lucía, por supuesto, como siempre, es Sigur Rós, una banda de Islandia cuyo nombre quiere decir Rosa de Victoria. Es raro lo que hace los miembros de Sigur Rós, es una música que, como fácilmente pueden escuchar, tiene algunos sonidos, algunos regustos, algunos sabores de la música clásica, pero transformada, hecha minimalista. Fíjense que no hay acá las orquestaciones ni nada de eso, los grandes instrumentos de la música clásica, sino una cuestión mucho más experimental y minimalista. Y la banda fue formada, el Sigur Rós, esta banda fue formada en la década del 90, y es conocido por este sonido etéreo, digamos, que estamos escuchando, y por el falsete que suele aplicar en su voz su cantante Jonsi. A fines de enero de 2010, o sea, hace 3 años, la banda había anunciado un descanso hasta nuevo aviso, y en 2012 retomaron la actividad para grabar un nuevo álbum, Valtari, que es el que vamos a escuchar como cortinas del programa de hoy. Así que,
bueno,
en el programa de hoy, por ahí para relajarse, para sentir que Rodríguez Larreta no existe, para imaginarse que esta es una ciudad de paz, escuchamos un poquito de Sigur Rós.
Tengo que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Desde luego, todo lo que haya, se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación.
Bajo el volcán.
Hemos enrejado nosotros y las gestiones anteriores muchísimas parques en la ciudad. Se han quedado muy bien. Sin ir más lejos, estamos terminando estos días la obra para enrejar el Plaza Flores, es bien simbólica. Hemos enrejado Parque Patricios, el parque más grande de la ciudad, quedó muy bien, se está manteniendo bárbaro. Estamos con una obra ahora importante para hacer el Parque Lezama. Solo algunos ejemplos. Y en todos los barrios los vecinos nos piden rejas. Se no entiende por vecino la persona pacífica que vive cerca del lugar. De los 22 detenidos, solo 9 viven en Caballito. Todo el resto desde afuera. De hecho, yo vi en la televisión uno que estaba haciendo declaraciones que dijo que venía de San Telmo para defender a la plaza. Digo, no es alguien más vecino del barrio. Y tampoco creo que los vecinos tengan ese nivel de violencia, que vayan a tirar piedras, botellas, a romper una empalizada. Eso no son los vecinos de la ciudad de Buenos Aires.
Bajo el volcán.
Basta, un radio encendido y le manda una bomba derechita. Dice, no, que hay que inventar cómo tener radio rebelde. Van a tener que tener un automático.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Quiero aclarar, porque es cierto que no se entendía bien y lo sabíamos, pero lo incluimos lo mismo, que la última palabra en las voces de la semana era la palabra del comandante Fidel Castro, que reapareció el domingo pasado y estuvo una hora hablando con la prensa. Es muy difícil conseguir esos audios, lo trabajé muchísimo para tratar de sacarle cierta cosa, y ahí el comandante habla de las radios rebeldes y de algún modo, es decir, que la radio es una herramienta de transformación y de algún modo
un homenaje
del comandante Fidel y nuestro respeto enorme hacia él. Escuchábamos, entre otras, las voces, y esto se me va cambiando, uno quiere hablar durante el día, todo el día cambia. Estuve viendo hoy la situación media desesperada de los chicos de Salas Verdi, que han cortado la calle Sarmiento, esperando el desalojo violento de la metropolitana, que está ahí por merodeando en todas las calles alrededor de la zona. Está la metropolitana, venía por Avenida Rivadavia y veía la cantidad de gente que había en todas las paradas de los colectivos que recorren la misma línea que recorre el subte A, y pensaba, nadie habla ya del subte A cerrado y de los inconvenientes. Estoy hablando de una fila de no menos de 70 personas, por ejemplo.
En vacaciones.
¿Sí? Digo, esto tampoco se habla. Y escuchaba a Rodríguez Larreta, que lo escuché esta semana dos o tres veces, estas mismas declaraciones, y pensaba en lo siguiente, porque hay algo, y sé que voy a hacer una cosa media rebuscada, pero que me parece que uno tiene que empezar a tratar de detectar cuáles son las ideas, la ideología o la mentalidad detrás de las palabras, que el Rodríguez Larreta dice con mucha claridad: vecino es una persona pacífica que vive cerca de la zona. Y dice, son de los 32, creo que dice, detenidos, solo 9 eran vecinos. Con lo cual los otros son culpables. Digo, él de algún modo justifica que aquellos que no son vecinos sean detenidos por su condición de no pertenecer al grupo que deben pertenecer, a los vecinos pacíficos de la zona. Porque aquellos que tiran piedras dejan de ser vecinos. ¿Y qué tiene de importante esta calificación de vecinos? Porque Rodríguez Larreta remarca en todos los casos que lo que se hace de acuerdo con los vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Que con quien se ponen de acuerdo es con todos aquellos que cumplen las condiciones que Rodríguez Larreta puso para ser vecinos. Se ponen de acuerdo con esos vecinos pacíficos que viven en la zona.
Que votan el PRO.
No lo dice, pero dice, se pone de acuerdo con los vecinos pacíficos que votan en la zona. No se ponen de acuerdo con un señor de San Telmo, no se ponen de acuerdo con un señor que, aunque vive en la zona, pueda ponerse violento. Y esto me recuerda a algo que hace 100 años habíamos dejado en nuestro país, que es el voto censitario. ¿Qué es el voto censitario? El voto censitario es el mecanismo electoral que existía antes, por el cual los que votaban eran los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? Los que estaban registrados, que tenían una actividad económica, que tenían propiedad en las localidades en las cuales se referían. Esto es lo que nos está proponiendo Rodríguez Larreta ideológicamente, que la voz que tiene que escuchar el gobierno de la ciudad es la voz de aquellas personas que responden a esta condición restrictiva de vecinos, a estos vecinos pacíficos que viven en la zona y que en el fondo tienen un pasar económico que les permite, y una situación educativa que les permite dialogar en el contexto y en el marco que ellos quieren. Los que se separan de esto, los que son capaces de violentarse ante la represión policial, los que son capaces de violentarse ante las vallas, o los que vienen como habitantes de la ciudad de Buenos Aires a reclamar por el uso de un espacio público que es de todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, están excluidos de la condición de vecinos. Es como si dijéramos, nos importa la opinión de unos y no nos importa la opinión de otros. Esto es lo que ideológicamente está demostrando el PRO.
Muy claro.
bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Nadie sabe bien hasta dónde llega el fondo de esta crisis.
Agenda porteña.
Viernes 8 de febrero se reestrena Taba Taba de Bernal Maricolté, con dirección y puesta en escena de Rafael Garzaniti y protagonizada por Elena Nesis y Servio Parapugna. Va a presentarse los viernes a las 21 horas en el Teatro Escuela El Espión, en Sarandí 766. Se pueden reservar reservas online en la página, que es www.cartelera-espion.com.ar. Las entradas están a 50 pesos.
En mi prisión que de veces me acuerdo de ti bien mío, siendo mis testigos fieles de mis llantos los suspiros.
Escucha esa música, me alcanza el espino, molesto sin poderla parar.
Oiga, pues que han hablado
bastante. Bueno, las voces que escuchan son las voces de Rubén Ballester, que presenta todos los viernes a las 23 horas en el Teatro Ya. Teatro Ya, que les cuento, porque no sé si lo saben, no sé si lo dije aquí, vuelve a abrirse en la sala Ya, la Cinemateca Argentina. Qué como bueno. Mucho tiempo atrás, así que por un lado estoy muy contento.
¿Como lugar alternativo o...?
No, va a volver a dar funciones en la Cinemateca Argentina, en el cine del Teatro Ya. Pero vuelvo para atrás. Estábamos escuchando a Rubén Ballester haciendo la obra Divino Pastor Góngora, del escritor mexicano Jaime Chabot, que se presenta todos los viernes a las 23 horas. Divino Pastor Góngora es una obra muy interesante de Chabot, que trabaja desde el lenguaje del teatro español del siglo de oro, una historia de un actor caído en desgracia y preso, que a la vez que intenta ver cómo logra salir de la cárcel, empieza a pensar cuáles fueron los motivos por los que está ahí. Y entonces recorre la posibilidad que sea a partir de tres obras, o de tres situaciones que tienen que ver con su trabajo. Una tiene que ver con lo político, una tiene que ver con la moral, y la otra tiene que ver con la picaresca sobre una obra que parodiaba a un alcalde. Y trabaja Ballester distintos personajes, él solo en el escenario. El texto es bellísimo, es muy rico, recurre mucho a la picaresca española y recurre mucho al verso. La verdad que la obra me sorprendió, es muy entretenida, dura 55 minutos y trabaja esta idea de la política y de la represión. Vuelve a traer lo político al teatro de un modo mucho más divertido y muy vinculado al mejor teatro Lope de Vega. Así que les recomiendo mucho Divino Pastor Góngora de Jaime Chabot, que va a estar en la función de este viernes, del viernes 8 de febrero, va a estar en el teatro. Yo seguramente lo voy a poder entrevistar el viernes a la mañana para nuestro programa. Alto blues.
Lo que estamos escuchando es a Cisco Herzhaft, francés, que va a estar cerrando la noche del cuarto festival de blues en La Trastienda. Es un festival de nivel internacional que sigue sorprendiendo en su cuarta edición por su calidad y diversidad, como en las ediciones anteriores. Y en esta oportunidad el festival va a tener un eje en el country blues. Entonces, el sábado 9 de febrero a partir de las 21 horas se van a presentar primero el coro Gospel Joy, que es una agrupación artística independiente dedicada a la difusión del gospel como estilo musical en Argentina. Después Goyo Delta Blues, que es uno de los exponentes principales del Delta Blues local. Va a estar Gabriel Gratzer, que es distinguido como el embajador argentino del blues en el mundo, que va a desplegar también un repertorio de gospel, blues y country blues. Ante últimos van a tocar los Big Bones, que son colombianos, son una renombrada banda de blues allá. Y bueno, cierra lo que estamos escuchando, que es Cisco Herzhaft, que como dije es un francés que visita por primera vez la Argentina y bueno, vamos a tener el honor de tenerlo presente en este cuarto festival de blues en La Trastienda. Las entradas se pueden comprar en latrastienda.com o en la boletería por sistema Lipass el sábado 9 de febrero.
Una pregunta, Lucía, vos tenías un chivo para pasar.
Ah, sí, es verdad. Se abre la convocatoria oficialmente a artistas, músicos, colegas, excompañeros y amigos del Teatro Midoniano. Payaseando va a estar realizando la segunda jornada midoniana. Alrededor del 25 de marzo, todavía no está definido si va a ser el sábado 23 o el fin de semana siguiente. Quedan, por supuesto, todos invitados. Ya vamos a estar comentando un poco más de qué va a venir esta segunda jornada midoniana, pero los artistas que estén interesados en acompañarnos presentando algo, diciendo unas palabras, acompañando con audiovisuales, música, teatro o lo que sea, pueden comunicarse con nosotros a somospayaseando@gmail.com, donde muy amablemente recibiremos sus propuestas, o también pueden hacerlo en nuestro Facebook, que es Payaseando, es una página de Facebook, así que esperamos que todos que se prendan.
When you walk and talk, I love the way you talk. When you talk and talk, boom, 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 baby. Oh, yeah, yeah, yeah. All right. Whoa. Shake it. Shake it all night long. Shake, baby, shake. Shake it all night long. All right. John Lee Hooker's Blues.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
America has stood down in enemies before.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el volcán.
Bueno, como siempre ocurre, nuestro compañero Pedro Brigger está de viaje y cuando mejor nos escuchamos es cuando está lejos, muy lejos. En general, en sus viajes en taxi casi nunca lo escuchamos. ¿Cómo te va, Pedro?
Bien, ya estoy en un taxi, pero estoy en un auto, para no perder la costumbre.
Pero ahí no le podés dar indicaciones de por dónde ir, seguramente.
No, eso tenés razón, me las dan a mí.
Bueno.
Pero vengo de una cena, y voy a otra cena. Yo sé que a vos esas cosas te importan, Daniel.
Sí, claro.
Lo que pasa, pero vengo de algo muy, muy particular que yo no conocía, y que parece que es una tradición en la política italiana desde la década del 50, algo que llama cenas electorales. Así lo llaman, cenas electorales. Y son candidatos de muy alto rango o de muy bajo rango, estos candidatos a diputados, a senadores, los importantes, los que están en el puesto 40, que hacen cada uno en su lugar y por su zona, por donde viven o en diferentes zonas, lo que llaman las cenas electorales. Invitan a gente a cenar, donde por lo general tienen que pagar una suma no muy alta, depende del partido político también, y una parte va para la cena y una parte va para recaudación de fondos. Pero lo hacen todos los partidos políticos, y me decía hoy alguien de este partido de izquierda que se llama CEL, que es la izquierda ecológica y por la libertad, que forma parte de la coalición del Partido Democrático, la coalición de centro-izquierda que compite para ganar las elecciones, que eso es una tradición que nació en la década del 50, que lo comenzó la Democracia Cristiana, que todos los partidos lo hacen, que se invita a la gente, y fue muy interesante participar en esto, porque había un ambiente muy festivo, no era una gran cena en este caso, había además cuestiones para picar, alguna pizza y flores de calabaza, la flor de calabaza se come frita, y Y la persona que convocó en este caso, una candidata diputada por este partido, por el Sol, hizo un breve discurso, un poco del vino, tampoco demasiado, en un restaurante, lo hacen en lugares públicos. Yo no conocía esa tradición, no lo escuché tampoco en otros países, y uno siempre descubre y aprende cosas nuevas.
Bueno. Claro que sí. ¿Y cuál fue tu impresión en estas pocas horas que hace que estás en Roma a propósito de estas elecciones, del clima que se vive de las próximas elecciones?
Mira, no hay sensación de campaña electoral en la calle. No hay gente repartiendo volantes. Se ve algo de afiches por la calle con las caras sonrientes. Esto ya es una modalidad que se ha impuesto en varios lugares del mundo, ¿no? Se diría casi en todo el mundo, que más que plataforma política, lo que se vende es una sonrisa, mucha televisión y mucha radio, que es también lo que más vende, y donde, por ejemplo, Berlusconi se mueve como en su casa, ¿no? O sea, es el terreno propicio para Berlusconi. La televisión es un maestro, y las encuestas, de hecho, le dan que muy arriba, quedando, no sé si codo a codo con el Partido Democrático, pero bastante cerca. Y vos fijate, Daniel, Carlos, que acá en Italia, al igual que en Grecia, hay un sistema electoral muy particular, que en realidad este fue modificado por Berlusconi en el 2005. El partido que sale primero en la primera vuelta obtenga el índice, el porcentaje que obtenga, digamos, obtiene el 21% y otros cuatro partidos consiguen 20%, se lleva el 55% de los escaños en el Parlamento. Insólito. Ahora, acá eso se repite también en las regiones, y en las pequeñas regiones lo que se piensa es que los partidos de derecha pueden hacer una muy buena votación, porque está la votación nacional y la votación local. Se piensa acá, por lo menos todos estiman, que el Partido Democrático va a ganar en primera vuelta la Cámara de Diputados, o sea que va a tener esa mayoría del 55%, que en la Cámara de Senadores la derecha va a ganar, y que ahí se va a quedar todo absolutamente bloqueado, que es el peor de los panoramas para algunos, ¿no? Encontrar una situación bloqueada donde nadie puede gobernar.
Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué opinas de este personaje, Beppe Grillo?
Mira, es un emergente de lo que llamamos como antipolítica, ¿no? De un emergente de dirigentes que surgen de fuera de la política. Él es un actor con un discurso muy fuerte en contra de los partidos políticos, de la corrupción, de los diputados tan alejados del pueblo, con muchas de las críticas que son por lo general ciertas, correctas. Formaciones nuevas que tienen que participar en el Parlamento, y ahí es donde se ven los pingos, como decimos nosotros. Ahí es donde va a tener que empezar a demostrar que no alcanza con la protesta, sino que hay que participar en comisiones, hay que institucionalizarse, y para muchos otros partidos eso es algo que para lo que sienten un muy profundo rechazo, y además tiene muchos candidatos que por lo general rechazan también eso y hacen un papelón después en el Parlamento, terminan saliendo diciendo, el Parlamento no sirve para nada, los políticos no sirven para nada. Es un problema, porque si te metes a jugar el juego de ellos con la regla de juego de ellos, y vas a tener que terminando aceptar muchas de las cosas que vos justamente rechazás.
Claro. ¿Y quién sería entonces, a vista de las encuestas, quién sería entonces, digo, el principal candidato a primer ministro luego de estas elecciones, aun cuando sabemos que falta mucho?
El Partido Democrático lo lleva Bersani. Que es el que piensa que va a salir primero en esta coalición que se llama Partido Democrático. Es un partido surgido de los escombros del Partido Comunista, del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, los tres grandes partidos de la posguerra en Italia. Y tal vez la pregunta clave está en cuánto va a ser la diferencia respecto del segundo, y cuánto va a sacar la tercera formación política, que sería la del primer ministro actual, el tecnócrata Monti, que colocó el Banco Central Europeo, que se piensa que va a sacar el 15% de los votos, y hay rumores de que el Partido Democrático podría llegar a negociar con Monti justamente para tener gobernabilidad. Lo que pasa es que mucho depende de que pase también en el Senado. Por lo tanto, acá hay un gran signo de pregunta al respecto.
Claro.
Pedro, sabés que acá, bueno, esas elecciones están presentes por la importante comunidad italiana en nuestro país. Y hay, porque se pueden elegir 4 diputados y 2 senadores. Y bueno, hay candidatos que...
Bueno, por eso es tan importante, por lo que yo les decía del Senado, porque si bien se piensa que la Cámara de Diputados, el Partido Democrático, va a tener una mayoría relativamente cómoda, en senadores un voto puede definir todo. Esto es un candidato para uno u otro lado puede definir todo. Los candidatos que se presentan en las listas en América Latina, salvo los del Partido Democrático, son todos candidatos independientes que no responden exactamente a una formación política, ni siquiera Caselli, aquel que estuvo con Menem, hoy responde a Berlusconi, está distanciado de Berlusconi. Entonces son como gente que son tiro al aire, que pueden estar solos, o sea, una bancada de una persona en el Senado sin capacidad de construcción política. En ese sentido, el Partido Democrático responde como partido, ¿no? Al tener candidatos en toda América Latina que van como partido y que además se van a sumar al partido de gobierno en este caso. Recordemos ya los descendientes italianos que nos están escuchando que tienen que ir a votar por correo porque votan por correo.
Pedro, ¿hasta cuándo te quedas en Italia?
Yo me quedo hasta la semana que viene y me voy a Quito, así que el miércoles a la noche espero que podamos hacer alguna comunicación ya desde Ecuador.
¿Cómo no?
Bueno, va a ser el cierre de campaña de Rafael Correa, además.
Sí, claro que sí. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo. Esperemos que ahora puedas, no sé si en esta cena que vas ahora vas a comer, porque la verdad que para
ahora
vos...
Ahora vamos a cenar, el otro era una picadita.
Claro, porque para vos una flores de calabaza, la verdad que me parece que no es nada.
Sí, es una entrada pesada, de todas maneras, frita, bien frita, está todo frito, pero uno no ve mucho sobre eso. Es un detalle interesante, comen mucho y comen comida que a priori uno diría, bueno, te debería estar todo gordo, no. Esta no es la comida que engorda, la comida que engorda básicamente es la chatarra.
Seguro.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo grande para usted también.
Gracias.
El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Sí. Me están cargando del otro lado de la pecera porque están escuchando algo que se parece a japonesas pop y Gustavo Hoffman y Lucía mueven la cabeza así, a Gustavo no se le mueve la cabellera, a Lucía sí, y me dicen que no es música pop.
No, pero no, yo soy un geronte más callado y bueno, acepto la indicación sabia de la productora.
Pero vamos a hablar con alguien que en realidad sabe mucho de música, y lo digo en serio, y es uno de los tipos que sigo sistemáticamente cuando propone escuchar cosas que no conozco, pero no vino a hablar de música hoy. Para que escuchar lo que sabe de música, escuchen La Otra, el programa que va por esta misma emisora los días domingos, los lunes, en realidad a las 0 horas, la medianoche del domingo, y ahí van a escuchar muy buena música. También pueden escucharlo en general en Patologías Culturales los sábados a las 17 horas por esta radio. Caí con el amigo...
O leerlo. Sería un multimediático.
Es un multimedia, Oscar tiene un multimedia. Estamos hablando de Oscar Cuervo, nuestro amigo y compañero de la radio.
Buenas tardes, estoy en problema porque ahora tengo que hacer la desinversión y no sé bien de qué largar, ¿viste?
Claro, porque además pueden leer sus artículos y su revista, porque él la creó y la dirige, la revista La Otra,
así es.
Que sale habitualmente.
Sale semestralmente.
Ah, semestralmente.
Esa es la periodicidad que decidimos darle. Ahora, de pop japonés no me pregunten.
No, por
porque
eso.
Porque no es una materia que domine.
Pero, bueno, vamos a hablar a propósito de un post que él publicó en su blog, diciendo algo así, yo me acuerdo exactamente el título, pero algo así como que 678 estaba agotado.
Sí, el esquema 678 está agotado, así se tituló.
Se surgió una discusión interesante, primero interesante porque Yo no voy a andar haciendo historia, pero nosotros hace rato nos hemos comido unos cuantos cachetazos, por decir nos algo tocó, parecido.
Gracias a eso desertó un amigo y oyente. Sí,
sí. Mirá vos.
Desertó.
Dejó de escucharlo.
Sí. Manifestó explícitamente en un mail que él dejaba de escucharnos a partir de ese momento.
Mirá vos. Porque no era momento de debate, había que apoyar con todo. Bueno, lo que te plantearon a vos.
Y, digamos, igual, a partir de eso, hay una contestación de Barragán, también interesante el post. Pero lo que rescata Oscar, y esto le voy a pedir que explique él, es una idea que le parece todavía mucho más preocupante, que si 678 está o no agotado. Y bueno, contanos vos.
Bueno, sí, porque lo de 678 en realidad yo pienso que no hay que dramatizarlo tanto. Después de todo yo estaba cuestionando un programa de televisión. Lo que pasa es que las reacciones que recibí de parte afín, de gente afín, digamos, que tiene una posición política no idéntica, pero similar o cercana, era que es justamente algo de lo que vos decías recién, estamos en guerra. Esa fue la caracterización que me hacían los lectores del blog, a su vez fans, o no sé cómo llamarlos, de 678. Por lo tanto, no es un momento como para andar haciendo cuestionamientos, porque el fuego amigo, y estas son las metáforas que se usaban, es peligroso en los momentos en que vos estás siendo bombardeado por el enemigo. Entonces me llamó mucho la atención cómo se infiltraba ese léxico bélico en medio de una discusión que era entre televisiva, tiene su lado televisivo y su lado político. Primero, que fuera tan cerrada la defensa. Y en segundo lugar, me parecía muy delicada como caracterización política del momento, porque toda esta gente mostraba un compromiso político de defensa del kirchnerismo, pero me preocupaba que manejen ese diagnóstico, ¿no?, de que estamos en guerra.
Sí, hay que pensar que cuando uno habla de guerra, habla de la imposibilidad de la política, claramente.
Claro.
Esta frase que tanto se suele parafrasear, de que la guerra es la política por otros medios, de Clausewitz, diciendo la política es la guerra por otros medios, me parece tan desacertada y tan poco apropiada para pensar la política, ¿no?
Que muchas veces son metáforas, y el problema es cuando se las usa literalmente. Porque, por supuesto, ahí aparecía la tanqueta, que es 678. Lo que pasa es que hay un juego con el lenguaje que es metafórico, que uno tiene que tener conciencia de que está manejando metáfora. Cuando la tomás literalmente, ahí enloqueces, me parece, ¿no? Porque es verdad que vos decís la lucha, la guerra mediática, está bien, pero vos tenés que tener conciencia de que estás usando una metáfora. Cuando después extraes consecuencias como si lo tomaras literalmente y decís, bueno, no podemos criticar nada entre nosotros, además otra cosa, las críticas hay que hacerlas adentro. Entonces yo decía, ¿adentro de dónde? Porque la política siempre es afuera, no existe el adentro. ¿Qué tenemos que juntarnos en un cuartito a discutir? La política es, por esencia, exterior.
Una de las frases más famosas de la socialdemocracia italiana, perdón, de la democracia cristiana italiana, de la posguerra, que muy bien grafica Ettore Scola en Nos habíamos amado tanto, es: los trapos sucios se lavan en casa.
Claro, sí. Como si se tratara de un problema familiar y privado. Entonces es como una privatización. Tenemos que mostrar una adhesión cerrada a una determinada posición política, y no es posible hacer críticas, porque cualquier crítica que hagamos le estamos abriendo una brecha al enemigo que nos va a destruir.
Y por otra parte, esta idea, a ver, ¿cómo pensás vos que algo pones en tu post a propósito de la noción de guerra y la noción de política? ¿Qué tanto pueden convivir una con otra?
A mí me parece que hay una confusión de guerra con conflicto. Podríamos decir la guerra es una forma del conflicto, pero no todo conflicto es una guerra. Cuando vos empezás a tomarte en serio que, por ejemplo, que si vos criticás a tus compañeros estás al borde de pasarte al enemigo, estás en un problema, porque la política también es contradicción, es conflicto interno. O sea, esta cosa de los dos bandos, cuando uno la toma muy literalmente, impide la posibilidad de manifestar diferencias en tu propio campo. Eso para mí era una cosa tal vez generacional. Me parece que es como un déficit de formación política de la nueva generación de militantes o de gente que a lo mejor no es tan joven, pero que se sumó, se involucró en la política en los últimos 4 años a raíz de este, el conflicto con el campo, que por ahí hasta ese momento nunca le había dado bola a la política y que se interesó genuinamente. Pero que entonces me parece que tienen un déficit de formación política en la medida en que no manejan bien la idea de la contradicción, de la posibilidad de la contradicción, de que no toda contradicción sea a matar o morir, que vos podés señalar diferencias y que eso enriquece además la propia posición política. Esa imposibilidad de criticar es una especie de locura suicida en política, de criticar a tu propia posición.
Claro.
Entonces ahí hay una cuestión.
No habría crecimiento, por otra parte, en una persona si no puede poner en contradicción lo mismo que uno piensa en otro momento.
Es evidente que si vos estás en guerra, literalmente, en una batalla, y te están disparando, vos no podés empezar a debatir con tu compañero, porque es un momento en el que no es posible eso. Pero si vos estás en un conflicto político, lo propio de la política es la crítica, y además no solo la crítica al adversario, sino la crítica interna a tu propia posición. Entonces, estas cosas tan básicas de lo que es una contradicción, de lo que son las contradicciones principales y las contradicciones secundarias, que en otro momento de la vida política argentina parecían como el ABC, hoy parece que esta cosa del entusiasmo de las barras bravas y de las hinchadas y de la tanqueta las borró. Entonces vos haces una crítica a un programa de televisión, porque ni siquiera estaba criticando a una línea de gobierno. Imagínate si yo subiera en este momento una crítica a una política de Cristina. Si por criticar a Barone o a Dante Palma me dicen que yo estoy a punto de pasarme al enemigo, imagínate lo que sería si yo hago una crítica, por ejemplo, a la política de transporte, por ejemplo.
Decime, Oscar, ¿y esto no forma parte de los genes? ¿No viene con el peronismo?
Mira, el peronismo, yo no sé si viene con el peronismo fue. El peronismo tiene muchas cosas. Es muy difícil.
Todo viene con el peronismo de alguna manera.
Claro, sí, porque hay muchos peronismos, ¿no? Horowitz escribió ese libro que se llama Los Cuatro Peronismos y se quedó corto, porque ya ahora hay 8 o 10, no sé cuántos hay. Digamos que hay un sector del peronismo que tiene esa tendencia al verticalismo, Claro, pero a su vez el peronismo ha sido un movimiento que ha generado sus propios conflictos y que los ha pensado, ¿no? Podemos citar a John William Cook discutiéndole a Perón o a la misma gente de la resistencia peronista, ¿no? Discutiendo el liderazgo de Perón. Entonces el peronismo también tiene una tradición de crítica interna. Tiene las dos cosas, tiene el verticalismo y tiene esa conciencia de la contradicción interna, me parece, que tal vez no está en otros partidos, pero sí en el peronismo. El peronismo es tan amplio y tan diverso que es muy difícil decir una frase que lo sintetice.
A propósito de algo que decía Oscar hace un rato, y esta posibilidad de que haya gente que ingresó a la política con muy buena fe, y por supuesto que se lo reconocemos, a propósito del conflicto con el campo, momento en que aparece 678, me parece que tal vez hay una identificación muy potente con esa posibilidad de entrar y la posibilidad de construir un discurso político a propósito de la muy buena función que tuvo 678 durante un tiempo, y tal vez el decirle que hay algo que se acabó o que está extinguiéndose o que está agotándose a esa gente le produce casi un dolor de ruptura con lo que fue seguramente un vehículo importante. Vamos a pensar eso. Si te parece, después escucho un tema.
Dale.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Gerolte.
Tengo como sentimientos encontrados con lo que es rock pop femenino. Hay bandas que me gustan mucho, hay bandas que no las puedo escuchar. Pero bueno, hay una banda que siempre me gustó mucho que es Entre Ríos, una banda que tocaba hace un par de años. Y de Entre Ríos salió Julie Sky, que es la ex líder de esa banda, que formó Julita y los Espíritus. La formó el año pasado. Ella también toca en Ondas Martenot, Gira Dioses y Los Niños. Es también una de las cantantes de Varias Artistas, que es un proyecto de Lucas Martí, y corista y tecladista de Débora del Corral. A menos de un año de su formación, Julita y los Espíritus se encuentra terminando de grabar y mezclar de manera independiente el material de lo que va a ser su primer disco a editarse en marzo o abril de este año. Este es Loca por Vos, el primer single del álbum. Julita y los Espíritus está compuesto, bueno, por Juli Sky, Luciano Lasca, Nico Porta y Samo Lázaro. Si tienen ganas de escuchar un poco más, leer un poco, tienen una página de Facebook muy activa que es facebook.com/Julita y los Espíritus. Escuchamos Loca por Vos.
Bueno, acabamos de escuchar a estas chicas que nos presentó Lucía.
¿Son japonesas estas?
No, no son japonesas, son bien argentas.
Ah, pues viste que los japoneses a veces se imitan bien al de
sí, claro, el tango, que sí. Y aparte, haciéndose llamar Julieta, como si fuera Julieta de los Espíritus. Sí. La gran película. La gran película de Federico Fellini con Julieta Massina, pero no vamos a decir nada al respecto, vamos a seguir hablando justamente de la idea de la guerra, sí, y la política y estas contradicciones que, como bien decía Oscar también, antes sabíamos que había contradicciones primarias y contradicciones secundarias, digamos.
Claro, es como algo del ABC de la política. Vos tenés que tener instrumentos para poder criticar tu propia posición, a tus propios compañeros, a tus propios dirigentes. Si vos te privas de eso, estás sonado, porque vas como con una venda. Yo me acuerdo que en el momento más difícil, 2008-2009, fue donde ahí creo que Néstor acuñó la frase de los generales mediáticos, ¿no? Y los fierros mediáticos.
Lo dijo en una reunión de Carta Abierta.
Sí, sí. Que por ahí son metáforas que son muy potentes y muy útiles en determinado momento. Cuando uno se queda fijado a ellas y no tiene esa distancia para después revisarlas y se las toma en serio, ahí es el problema. Me parece que sí, que en ese momento sirvió. Me parece que no estamos en el mismo momento que en el 2008-2009. Por lo tanto, hay que revisar un poco también esa manera de... Es el diagnóstico, digamos.
Yo quiero decir algo a propósito, porque estuve pensando sobre esto del agotamiento del 678, que me parece que tiene que también que ver con la necesidad de la renovar nuestro modo de trabajar en la política. Yo decía 678 fue un programa muy importante, 678... permitió develar las construcciones de los medios de comunicación y cómo esas construcciones de los medios de comunicación eran efectivamente una acción política concreta con una ideología y un interés que lo sustentaba. Eso lo develó 678 probablemente como ninguno, y voy a decir, por eso 678 me parece que va a ser un programa que va a pasar a la historia en la televisión argentina. Ahora bien, me parece que en un momento, y casi como pensando en Althusser y en aparatos ideológicos del Estado, los actores, los protagonistas, ¿sí?, se quedaron con el gesto y perdieron el contenido. Sí. Y reproducen el gesto y creen que reproduciendo el gesto siguen produciendo el pensamiento crítico.
Claro.
Y ahí me parece que está en esencia parte del agotamiento. Pero digo, esto también puede estar pasando en mucha militancia, que reproduce un gesto pero no está reproduciendo el pensamiento crítico. ¿Cómo lo ves?
Sí, ese es el problema. Me parece que el kirchnerismo tuvo la virtud de detectar como un conflicto político la cuestión de los medios, cosa que hasta ese momento, como vos decís, nunca había estado sobre el tapete. O sea, nunca se había tratado a los medios como un poder político. Y el kirchnerismo lo logró. Lo que pasa es que no todo lo que pasa en Argentina puede ser entendido en ese eje. O sea, suponete, el accidente ferroviario de Once no puede ser leído dentro de ese marco, porque es algo que excede completamente ese marco. Y yo vi ahí 678 durante esa semana y era penoso. porque no había manera de reducir lo que había pasado en 11 a Clarín, ¿entendés? O los conflictos internos del propio kirchnerismo con sus aliados que pasan en cualquier momento,
claro,
se saltan y pasan al otro lado, como por ejemplo Moyano. Entonces ahí vos ya no podés leerlo en términos de Clarín. Ahí no es una operación de Mañeto el conflicto que se le arma con el sindicalismo al kirchnerismo.
Entonces, pero ellos sí, lo reponen, claro, como si sí, solo sí, fuera, sí. Bueno, ahora Moyano, como va a TN, claro, entonces Moyano es el enemigo.
Claro, y se vendió a Mañeto. Y en realidad es mucho más complicado que haberse vendido a Mañeto. En realidad hay un conflicto interno que viene del peronismo, que tiene que ver con la burocracia sindical, que no es un invento de Mañeto. Y que si vos lo lees en términos de Mañeto, empobreces y no entendés bien lo que está pasando. Yo creo que Cristina lo entiende, pero lo que pasa es que después como baja, y baja a través de 678, y yo me doy cuenta de que mucha línea baja a través de 678, que mucha gente está esperando la línea a través de 678.
Así como muchos le dicen marxista a Kicillof, porque leen La Nación, claro, cuando están en Punta del Este, muchos le dicen a Moyano traidor porque ven que en 678 ahora va a TN.
Claro.
Y me parece que ese reduccionismo es el que nos está dañando, por lo menos a los que creemos que el proyecto que encarna Cristina Fernández es un proyecto que vale la pena sostener, ¿no?
Sí, así es, sí, sí.
Decime, Oscar, ¿la solución sería copiar lo que hace la Nata con Periodismo para Todos, que tuvo un éxito impresionante?
Habría que ver copiar qué. Me parece que hay algo interesante que Clarín descubrió el último año, que cambió sus tácticas de comunicación. Ellos tenían una determinada táctica hasta que lo contratan a la Nata. Y eso les produce un rédito innegable en el año anterior, ¿no? O sea, los dos cacerolazos yo creo que son gran parte se los debemos a la Nata, que supo armar esa masa, ¿no? Que evidentemente no tenía dirigente político, porque nosotros en la otra fuimos a los cacerolazos a hablar con la gente y preguntábamos a quién votaban, a quién seguían, y una sola señora entre decenas de personas a las que le preguntamos nos dijo que a ella le gustaba Duhalde. Pero después nadie decía nada de ningún político. En cambio, sí nombraban todo el tiempo a la Nata. Entonces ahí se ve el éxito que tuvo la Nata para cohesionar una multitud que no se sabía muy bien en qué era lo que los reunía, más que estar en contra visceralmente del gobierno. Entonces ahí hizo Clarín una movida inteligente en función de ellos. Me parece que de este lado no podemos imitar, poner un la Nata kirchnerista, porque bueno, la apelación al golpe bajo, me parece que son las cosas que nos degradarían a nosotros, ¿no? Lo que sí me parece que podemos imitar es esa flexibilidad que tuvo Clarín para darse cuenta que con Morales Solá, Nelson Castro, Tenenbaum, ese esquema no les servía. De hecho, a la mayoría de ellos los largaron ahora y pusieron Longobardi y la Nata en Mitre.
Claro, yo pensaba en esto que decías de la posibilidad de copiar lo que hacen, en esa pequeña anécdota que yo conté acá de lo muy difundido que fue Rodríguez Larreta diciendo que con los vagones del subte iba a ser un asado.
Sí.
Nunca lo dijo. Yo escuché el audio completo de la entrevista.
Ajá.
Y nunca lo dice.
Claro.
Pagani le dice que quiere que le den el subte para hacerse un quincho, para tenerlo para hacer asados e invitar a los amigos.
Sí.
Y insiste con la humorada. Y en un momento casi de mal humor, Rodríguez Larreta dice, bueno, si no podemos hacer un asado,
claro,
si es que invitan. Y en realidad no estaba diciendo quemarlo, sino solo el quincho para hacer el asado.
Sí, sí. Esto creo que lo caracteriza muy bien.
Y ahí aparece la edición.
Sí.
O sea, reconstruimos. Sí, sí. Así como la presidenta dijo, me tienen miedo. Digo,
sí,
como
sí,
se construyó la idea del miedo, se construyó la idea de esta. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, digo.
No, creo que no. Creo que no, porque me parece que es una lógica sucia y que lleva a que al final te terminen capturando una palabra que vos decís, nosotros estábamos bromeando ahora y alguien lo graba y después nos pone y nos hace decir otra cosa. Lo caracteriza bien Horacio González, habla de la máquina de la captura de las palabras, creo que es, ¿no? Estamos metidos en una especie de máquina de captura de las palabras. Decimos palabras, inmediatamente son capturadas y puede ser el propio, ¿no? ¿Quién dijiste? Rodríguez Larreta, que es una persona que no nos merece ninguna simpatía. Y sin embargo vemos que dice un chiste y entonces se capturan dos palabras y se lo hacen decir lo que no dijo. Y se vuelve muy banal también así la política, ¿no? Porque estamos haciendo zancadillas en base a una frase o a los actos fallidos.
Y que después terminamos no discutiendo la ideología, que es lo que yo creo que es lo que por donde efectivamente podemos y debemos discutir con la derecha argentina.
Claro, es así, un poco también me parece el déficit de lo que sucede en Capital, es que muchas veces a Macri se lo critica desde su ignorancia, desde las frases que dice mal, desde las burradas que dice,
desde el
fondo político desde el cual él está operando. Es un poco lo que pasó con el menemismo, ¿no? Que se lo criticaba por las corbatas, por los zapatos, por los sacos, y no por la política neoliberal que estaba aplicando.
¿Y cómo te parece que puede evolucionar este tema de la falta de contradicción o la imposibilidad de contradicción a vistas de que en 2 años el proyecto kirchnerista tendrá que decidir cómo es su continuidad?
Sí, y menos también, porque yo pienso que se decide todo de acá a octubre. De acá a octubre se decide, no sé si todo, pero gran parte de lo que va a pasar. Y a mí, mi duda es si esto es que el modelo 678 se impuso como paradigma para el kirchnerismo, para posicionarse políticamente, o si 678 es solamente la correa transmisora de algo que se decide más arriba. La verdad que no lo sé.
Acá levanta la mano nuestra productora Lucía, porque fue una fuertísima discusión que tuvimos ayer con ella a propósito de esto de si hay una decisión que baja o no.
Sí, yo no lo sé, porque habría que conocer más la interna. Lo que sí sé es que me parece que la televisión pública no me satisface.
No hay que agotarlo ahí, habría que ampliarla.
Sí, me parece que hay que pensar la televisión pública, que no es una buena política. Por más que haya buenos programas en la televisión pública, a mí no me satisface un canal para minorías de un gobierno que aspira a ser para mayorías. Un canal que se conforma con tener 100.000 espectadores de un gobierno que fue votado por 11 millones de personas. Ahí hay una contradicción grande. Es un gobierno que no está comunicando, no está conectando con la sociedad a través de los medios públicos.
Sí, cosa que sorprendentemente pasó con la Radio Nacional. Radio Nacional se posicionó entre las 3 más escuchadas en casi todos los horarios, lo cual es realmente muy importante, porque la función de los medios públicos es ser escuchado por las mayorías.
Sí, yo creo que sí, y que serían necesarios espacios plurales. Esto parece como una crítica liberal. Y bueno, hay una parte del liberalismo que me parece que podemos rescatar. Son necesarios espacios plurales en la televisión pública. Me parece que no es bueno que solamente los políticos y los funcionarios oficialistas salgan a bajar línea en la televisión pública, porque a la oposición en los medios adversarios, en Clarín, en La Nación, nunca le hacen las preguntas que nosotros quisiéramos hacerle. Entonces ahí la televisión pública se está perdiendo la posibilidad de ofrecerle a la oposición un espacio en el cual puedan hablar tranquilos y hacerle preguntas, ni siquiera maliciosas, sino dejarlos hablar, ¿no?
Claro.
Desde el oficialismo, de eso se trata, vos pensás que se debería prestar más atención a toda esta gran cantidad de medios alternativos que en mayor o menor medida escriben bastante el modelo.
Sí, la ley de medios está paralizada con la cuestión de la cláusula de la desinversión, y a mí me parece que se está perdiendo el tiempo, porque eso es muy importante, pero no es lo único. Me parece que lo otro está todo paralizado, hay cosas que con la ley de medios ya se podrían estar haciendo. Incluso uno dice, para que Canal 7 tenga un sesgo plural, digamos, una orientación más plural, no hace falta que caiga la cláusula de la desinversión. Me parece que ya se podría estar haciendo en Canal 7 un modelo de televisión plural, porque además es conveniente para mí, porque las veces que vos dejás hablar a la oposición, gana el kirchnerismo. Es decir, cuando vos dejás hablar a Carrió, a Moyano, a Del Cel, cuando 678 fue a entrevistar a los caceroleros, eso fue un punto a favor. O sea, y ahí tenés que aprender, hasta por una cuestión pragmática, que conviene que haya un medio donde aparezca. Por supuesto, la oposición no quiere ir a 678, porque es lógico, porque son 7-1. Entonces, ¿quién de la oposición va a ir a 678? Entonces, ese esquema está atrapado por esta cuestión. Vos tenés 7 u 8, no sé cuántos son, kirchneristas cerrados. Entonces, ¿quién? La única que se animó y que los dio vuelta a los 8 fue Beatriz Arlo.
Sí, y que les guste o no, Y les dio una discusión en un tono que en muchos casos no supieron.
Sí, que fue uno de los mejores programas de 678, que todo el mundo lo miró, todo el mundo lo comentó.
Tal vez habría que ir a los archivos y a nosotros tres por lo menos nos atravesó Tiempo Nuevo, ¿no?
Claro, bueno, nos puteábamos ahí en la pantalla, vivimos años puteando la pantalla, ¿no?
Por la vuelta de una televisión pública, entonces, que sea pública, que en el sentido de crítica, además, porque lo público es el espacio del ágora, el espacio de la crítica, el espacio del pensamiento, y estamos seguros por eso.
Una sola cosita chiquita, que dijo el Pájaro Salinas, que es un amigo común, que dijo, el problema de Birds es que es sectario incluso respecto del propio kirchnerismo, que no van todos los kirchneristas a 678, él invita a cierto grupo de kirchneristas.
Bueno, pueden seguirla, seguramente de esto va a hablar Oscar Cuervo el domingo a la medianoche, allí, aquí en esta misma radio, y va a ser seguramente un programa muy interesante para escuchar. Y
muy recomendable, por
y
cierto.
Y lean los posts que dijimos en el blog www.tallerlaotra.blogspot.com, y nos vamos porque nos están gritando que el tiempo se terminó.
Gracias, Lucía, en la producción. Gracias, Daniel, junto conmigo aquí, a Gustavo en la operación técnica, y bueno, a los Cholaquian, que tengan buenas vacaciones, y veremos cómo la vamos capeando con el operador. Chao.
Bajo el volcán, las palabras son historia.